Buenas noches, internet. Bienvenidos al podcast en el cual su a la vez se le lengua la traba.
Dale, de nuevo, una vez más.
Buenas noches, internet. Bienvenidos al podcast en el cual sus integrantes no tienen dinero para drogas debido a sus vicios. Me acompañan esta noche, Amaro. ¿Cuál es su vicio?
No dijiste, señor, que éramos el Leadcast.
¡Puta la weá! Fuck, ya. Yeah.
La tercera cabecilla.
Toma tres. Buenas noches, internet. Bienvenidos al Litcast, el podcast en el cual sus integrantes no tienen dinero para drogas debido a sus vicios. Me acompañan esta noche, Amaro. ¿Cuál es su vicio, señores?
¡Compra más cartas!
Oh my god. Seba.
Mira, mi vicio me está mirando en forma de un número indeterminado de amigos. Y cuando digo indeterminado, no es porque no quiera decirlo, es porque la verdad en este momento ya no sé cuántos son.
Ay, ay, ay. Y Javier.
Mira, yo tengo... al SEO, yo llevo notas de las cosas que he comprado y debo decir que mi colección de 29 juegos de Game Boy Advance está muy contenta en su cajita.
Bien ahí, bien ahí. Bueno, señores.
¿Sabes cuándo dejé contar los amigos?
¿Cuándo?
Después del documental del Leadcast. Creo que iban en 30 y algo.
Yo que tú hago dos cosas. Primero, les pego una lavada a todos esos cochinos y después los cuento.
hacer un inventario.
En primer lugar, no le diste por qué sacarlos de su empaque original.
Es que el SEO no los tiene en el empaque, pues los tiene como figuras, como figuras visibles, como cualquier persona decente debería hacerlo. Ahora son figuras visibles en una caja.
Claro, por temas de espacio ahora están todos apilados en cajas transparentes, pero no sé cuántos son.
¿La repisa sellada al vacío será una buena idea o no? Yo digo, para que no le entre polvo. ¿Qué pasa cuando un amigo está sellado al vacío? Tarea para la casa. Bueno, pero hay algo que no hemos hablado, po. Chris, Black and White, ¿cuál es su vicio?
Mi vicio, varía día a día. En este momento estoy comenzando con mitos y leyendas, así que creo que se va a venir un poco pesado el vicio.
Aunque sí, tengo que decirle a la gente que, aunque a usted no lo crea, hay un vicio muy oculto en esta sociedad y no todos se dan cuenta de identificarlo, que es patrocinar youtubers y creadores de contenido.
Chris está diciendo, mis vicios son muy particulares y no los entendería.
Monster Hunter.
Estos son los vicios del nuevo milenio, po. ¿Qué necesitas fumar y tomar cuando puedes darle tu dinero a una cosplayer?
Claro.
60.
¿Qué?
Acabo de contarlos mientras ustedes conversaban. Hay 60 amigos.
¡Ah! ¡Su madre!
¡A la verga, huevón!
¡Ah, por la cresta!
¡Uf, man!
¿Cachai que causaste que me esté replanteando muchas decisiones en mi vida en este momento?
Yo no, de hecho yo soy feliz con mi vida.
Oye, por lo
necesito
menos no tienes
más
para drogas.
O sea, mientras no tengas hijos ni familia, yo creo que está bien, ¿o no?
Sí, es cierto.
Que ellos son mis hijos.
Ellos son mi familia.
Ellos llenan el vacío que siento en mi alma.
No, está bien, Sebastián, está bien. Lo que llena mi alma son mis ragueos cuando estoy a punto de subir a Rey de los Duelos y bajo a Leyenda 1. Malditos Blue Eyes, muéranse. Bueno, y hablando de cosas interesantes, no sé si les resulta interesante en todo caso a ustedes, pero hasta el día de hoy todavía no he podido jugar Magic the Gathering Arena.
¿En serio?
¿No?
Todavía no puedo bajarlo. Y lo peor es que me meto a las redes sociales y todos reporto desde mi Xiaomi no sé cuánto, Redmi 9, no funciona. Y ahí veis todos los comentarios donde dicen todos los servidores donde no funciona.
Pero pregunta, ¿hay tratado de forzarlo? ¿Onda buscar la PK, la mala? ¿Ver si funciona?
Creo que sí funciona, sí, pero ¿cuál es la idea de buscarlo de manera no oficial cuando la misma tienda te dice que no es compatible?
Saber si efectivamente no funciona o el límite es un límite impuesto arbitrariamente.
Pues es que es raro porque tú te metes a la tienda oficial, que en este caso es Google Play, y te dice, este dispositivo no es compatible con la versión actual.
No, claro, pero lo que yo digo es más que nada por el experimento, onda, saber si esa cuestión es una cuestión impuesta arbitrariamente, como sabes que nuestro teléfono no, porque la mano nos cae mal.
Puede ser, claro. Es que sé que es raro porque hay gente...
O la aplicación efectivamente no corre en tu teléfono, pues como para hacer ese experimento más que nada.
¿Sabes que estoy pensando seriamente de que puede ser algo por región? Porque hay gente que tiene... Hay dos personas que tienen exactamente el mismo teléfono, a una le funciona y a otra no.
También puede ser un tema de licencias regionales.
Y también puede ser un tema muy extraño porque hay un tipo que dice que tenía un Samsung Galaxy Note, no sé, uno de los últimos que salió, y dijo que no le funcionaba y que después lo probó en un J7 y sí le funcionó.
Ah, chuta.
¿Qué onda?
No entiendo nada, entonces.
Ya, chicos, pasemos a la pauta de lleno. Ya, ¿se acuerdan de The Last of Us, el gran juego de PlayStation 3 del 2013 y el gran sí, tenemos que también llevarlo a Play 4 del 2014?
Maravilloso juego, ¿qué quieres que te diga? Una obra maestra.
Claro, o sea, yo insisto que igual algo de razón se tenía para hacer ese remaster, porque porque la regla no hablemos de la secuela, PlayStation por favor. 4 y toda la cuestión.
Claro,
pero
claro,
después leo esto y es como guay.
Claro, porque dos generaciones no son suficientes, podemos ser tres seguidas. ¿Por qué? Estaría lanzando un remake de un remaster, otro remaster más de The Last of Us para Play 5. ¿Cuánto van a mejorar las texturas ahora un poquitito más?
O sea, con el poder de la Play 5 yo espero una buena mejora, pero insisto, ¿por qué?
O sea, el juego funciona perfectamente, no tiene motivo ni razón de ser.
Exacto.
Ya, déjenme entrar al rincón de desarrollador del Licas.
El rincón de desarrollador del Licas.
Cuando sacaron el port, porque digámoslo con las letras que le corresponde, The Last of Us para Play 4 es un port.
Remaster, tiene mejores texturas.
Mejores texturas, ¿pero qué hay de los modelos?
Ahí no estoy seguro. ¿También? Creo que son los mismos.
Los modelos son los mismos.
Pero sigue siendo remaster.
Son los mismos. Si cambias los mapas de UV, si cambias los mapas de texturas, si cambias toda esa cuestión, claro, el juego se ve bonito, pero estoy ocupando el mismo juego y simplemente estás añadiéndole más retoques, ¿cachai?
Claro, eso es un remasterización.
Eso es un remaster. Entonces, si nos ponemos a pensar, para la Play 5, ¿realmente le harían algo más al terreno, al lugar, a los modelos de los personajes, que no sea simplemente mejorar texturas? ¿Estaríamos viendo acá un port de Play 2 a Play 3 de Shadow of the Colossus o un remake de Shadow of the Colossus para Play 4?
No sabría darte una respuesta concreta, pero lo que yo pienso es que este juego tiene que ser o bien incluido en el PlayStation Plus Collections o derechamente costar $30, porque no, cualquier otra situación es un acto rata.
¿Pero qué pasa si el remaster va por otro lado en, no sé, mejorar la fluidez del juego y hacer que sea compatible con esta gran promesa de los 120 FPS?
Aún así yo no pagaría $70 por eso.
Sí, es cierto. Y más encima el juego, siendo un remake, es algo que funciona perfectamente bien, porque no es como que...
No es como que juego, le falten no cosas, tiene... de hecho tiene muchas cosas.
Claro, no es como que tenga una patita coja en gameplay o claro, en animación, pues, no igual.
Y de hecho en ese caso, si de verdad quieren tirarse a la piscina, mejor que por fin habiliten el modo multiplayer la parte 2.
También, también está eso. Pero por lo que yo lo veo, no se justifica si es que Sony pudiera invertir los recursos para hacer que la versión de Play 4 corriera mejor en la Play 5, ¿cachai? Algo como lo que está haciendo Microsoft con los juegos de Xbox y Xbox 360, que es mejorarles el rendimiento.
O sea, o lo que están haciendo con Final Fantasy 7.
También.
¿Y por qué se habla de que tiraría al suelo la moral de Sony? Esa parte no la entiendo.
Mira, te comento. ¿Cómo se me olvidó el nombre del estudio, perdón?
¿Santa Mónica? No, Santa Mónica.
No, había otro. Lo que pasa es que la noticia se hizo pública, entre comillas, porque Bloomberg filtró información de que al parecer Bend Studio, que es un estudio de Sony ubicado en Bend, Oregon, le habría propuesto a Sony hacer una secuela del Days Gone.
Ok.
Y Sony les dijo que no.
Ya.
Se ha merecido.
Que preferían que se fueran a ayudarle a Naughty Dog en dos proyectos que están trabajando ellos actualmente. Uno de ellos sería un nuevo juego de Uncharted y el otro juego sería este remaster de The Last of Us. Entonces, el afectar la moral es básicamente porque le está diciendo al estudio: no hagan lo que ustedes quieran, vayan a ayudar a ese otro estudio.
O sea, Sony siendo Sony, cerrando estudios Sony, cerrando tiendas Sony, quitando acceso a archivos Sony, haz las cosas que yo quiero Sony, cómprame más controles porque mis controles son defectuosos Sony.
Creo que acabas de referirte a Nintendo, pero a lo que voy es que, lo siento,
ya que habrá un control de PlayStation, te voy a dar cuenta.
O sea, si ya tenés que abrir el control, basta con que abrís la misma consola. Más de eso más adelante.
¿Sé qué? Sí. Es que tienes que ver también qué es lo que ve Sony y qué es lo que te conviene. Porque si de verdad le quiere dar mucho énfasis a una sola cosa que ve que sí le da ganancias contra otra que sí tiene el apoyo de los fans, pero no le da ganancias, ellos se van solamente por lo mejor de los negocios nomás.
Sí, pero también tienes que considerar qué fue lo que llevó que Sony le diera la vuelta de tuerca a la generación de la Play 3, ¿cachai? ¿Qué fue exactamente lo que hizo Sony que le permitió salir de ganador en la era de la Play 3 contra la Xbox 360, que en ese momento era una bestia en comparación con la Play 3?
O sea, esa generación de partidas fue muy extraña porque la ganadora, entre muchas comillas, fue la Wii.
Claro, pero entre la Play 3 y la 360.
Esa generación entera yo diría que una generación perdida de consola.
Entre la Play 3 y la 360.
Porque yo conozco re poca gente que de verdad disfrutó de la Play 3.
Entre la Play 3 y la 360.
La gente que disfrutó de la Play 3 fue cuando ya salió la Play 4 porque la Play 3 bajó de precio.
Al final del día, de lo que se trata esto es que la Play 3 le dio vuelta la mano a lo que Xbox tenía en ese momento, porque simplemente tenía mucho más tenía un repertorio que era mucho más amplio que el de Microsoft. Microsoft se quedaba con ¿qué? Kinect Sports, Halo y Forza, y del lado de Sony tenía Sly Cooper, Uncharted, Ratchet & Clank, tenía ahí The Last of Us, tenía Shadow of the Colossus, tenía ahí God of War, y un montón de franquicias. Pero ¿qué es Sony en este momento?
The Last
¿qué
of
es Sony en este momento? Sony Uncharted. En este momento es The Last of Us, son The Last of Us y God of War y tal vez Horizon.
Sí.
Y es como, esas son las tres cosas que tiene
Spider-Man.
Sony. Y Spider-Man, ni siquiera es como que Spider-Man sea una IP de Sony. Es un juego licenciado para las consolas de Sony. En cualquier momento Insomniac podría decirle, que ¿sabes qué? Sí, queremos tirarlo a más lugares. Y ahí se les acabó Spider-Man.
No funciona así, Javier. La IP de Spider-Man no la tiene Insomniac, la tiene Sony.
Ah.
Sí, de hecho, Sony es, por así decirlo, dueña de Spider-Man. Y se la presta a Disney para hacer sus películas.
De hecho, esa es la razón por la que Spider-Man es exclusivo de la versión de PlayStation del juego de Avengers.
Qué chistosos. Bueno, el día de mañana, ¿no? Disney compra Sony.
Spider-Man le pertenece a Sony.
Entonces, claro, la decisión esa no es de Insomniac, es de Sony. Y sinceramente veo pasando eso, Amaro.
Sí, de más.
El día de mañana, Disney compra Sony.
Imagínate cómo estaría con tu Disney PlayStation.
Disney PlayStation. Oye, no, qué terrible.
Me suena muy bien, ¿qué te voy a decir?
Tu botón círculo ahora es el botón Mickey.
¡Concha su madre!
¡El botón Mickey! ¡Me la corto! ¡No, qué horrible!
Me contaron que le gustaban los círculos, así que le pusimos dos círculos más a tu botón círculo.
¡Por Dios!
¡Qué maravilla!
Le hicieron dos círculos. Bueno, Sony, ¿qué querés que te diga? Eres una empresa, así que no te juzgo. Y de hecho, eso debe ser la postura de todos. Eres una empresa. Listo.
Claro, era una empresa.
Bueno, nuestro amigo, danos buenos productos.
Estás buscando cómo maximizar los márgenes de ganancia. Qué lástima que no sea de ninguna forma original, pero bueno.
Claro.
Bueno, se no. Listo. Eres una empresa. Fin. No hay que por qué tomárselo con sentimentalismo ni con nada. Ofréceme buenas cosas. Y hablando de ofrecerme buenas cosas de Sony, ¿qué pasó?
Que Sony, siendo una empresa, busca la salida más económica, aunque eso pueda afectar a tus consumidores 15 años en el futuro.
Bueno, partamos por esto. Sony no piensa en el plan a largo plazo, y lo sabemos porque está cerrando tiendas sin ofrecer ninguna opción de archivo o ninguna opción de poder jugar esas otras cosas que van a quedar restringidas a las tiendas de PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation Portátil. Ya partamos de esa base.
O sea, la opción es comprarlas ahora antes de que las tiendas cierren.
La opción es comprarlas ahora antes de que cierre, pero si no están en ninguna otra plataforma, o si Sony tuviera un disque intento de, ya sabes, retrocompatibilidad, las cosas tampoco estarían pasando.
Digamos preservar.
¿Se están guardando los archivos después de que cerran la tienda? ¿Fregaste?
Pueden seguir descargándolos.
Sí.
Ah, ya. Sí. De hecho, hasta el día de hoy, pues dice, mira, yo no tenía idea, pero hasta el día de hoy puedes seguir bajando el PT. El PT no ha desaparecido.
Desapareció de la tienda, pero para la gente que ya lo había descargado, todavía lo puede descargar.
Ah, claro. Pero exacto. En el caso de Play 3, que van a cerrar la tienda, por eso preguntaba.
Una vez que cierra la tienda, se cierran los servidores.
O sea, pero ya no hay acceso. Lo que cierra es la parte técnica de la compra y gestión de licencias. Todo lo que tú ya tenías, lo puedes seguir descargando.
Ah, ya. Por lo menos.
Pero Sony, ya tenemos más que claro que Sony no piensa nunca a la larga. Siempre piensa en la plata de la hora.
O sea, por lo menos piensa en algo. Nintendo no hace nada. Se perdió. Las cosas como son. Ya, ¿qué pasó con la Play 4?
Resulta, porque estuve haciendo averiguaciones sobre el tema y resulta que este no es específicamente un problema de la PlayStation 4. Resulta que la PlayStation 3 tiene exactamente el mismo problema. Pero onda, sí, exactamente el mismo problema. Exactamente el mismo.
Sigues diciendo problema, pero todavía no dices cuál es el problema.
El problema
no es problema.
O sea, la gente de Sony ya sabía en la Play 3 que esto era un problema e hicieron la Play 4 exactamente igual.
Yeah.
¿Y la Play 5?
Tu consola PlayStation 3 y PlayStation 4 tiene un reloj interno al que tú no tienes acceso.
¿Cómo?
Al que tú no puedes modificar.
¿Claro?
Que se ocupa básicamente para la gestión de los logros, para que no podáis hacer trampa en cuando conseguiste un logro y todo este cuestiones.
Claro, efectivamente el punto acá es que todas las consolas que salieron después de la Dreamcast, todas tienen alguna forma de almacenar localmente el reloj para que siga funcionando después de que la consola esté apagada o desenchufada.
Claro, entonces reloj interno, que tú no puedes modificar, tiene una batería porque se tiene que mantener funcionando, aún con la consola apagada.
Por supuesto.
Y como todos sabemos, este tipo de cuestiones, cuando tú le sacas la batería, se resetean, ¿cierto?
Uh-huh. Claro.
Resulta que este reloj interno, aparte de la gestión de logros, también está involucrado con la encriptación y desencriptación de la consola.
Uf.
¿Por qué?
Entonces, se echó a perder la batería o se murió la batería y tuviste que resetearlo, tuviste que cambiarlo y por tanto el reloj se resetea. resetea tu consola, no es capaz de correr ningún juego, tanto digital como físico. Te muestra un mensaje de error. Y la única forma de solucionarlo es conectando la consola a internet para que la consola se conecte a los servidores de la PlayStation Network y deje el reloj, vuelva a ajustar el reloj interno. Es algo completamente solucionable mientras te puedas conectar a internet a los servidores de la PlayStation Network para que la consola ajuste la hora. ¿Qué pasa cuando los servidores de la PlayStation Network dejen de funcionar?
Claro, sí, hay F. No queda de otra, F. F. O a menos que la comunidad de alguna manera, de algún servidor fan, se encargue de hacer esa cosa.
O sea, la información que yo manejo en este momento es que efectivamente habrían herramientas de Homebrew que te permitirían modificar y ajustar la hora de este reloj sin necesidad de conectar la consola a internet. Pero son herramientas no oficiales. Son herramientas para consolas desbloqueadas. Claro,
¿qué sería lo otro? Que la misma Sony, cuando pueda intuir este tema y saque una... Que claro, pues es un tema de hardware, pero no es un tema de que puedan solucionarlo con una actualización.
Excepto que sí podrían solucionarlo con una actualización.
¿Cómo así?
O sea, podrían desactivar modificar la encriptación para que deje de usar ese reloj.
Para que deje de usar el reloj interno a la hora de querer entrar a jugar los juegos, ¿cachai?
Y que eso tendría que hacerlo casi al final de la vida útil de la consola.
Pero esto no está muy lejano de lo que pasa con otros relojes internos, la verdad.
Pero ¿tú calificarías que la PlayStation 3 sigue siendo una consola en vida útil ahora que van a cerrar las tiendas?
Claro, no, ahí deberían. Es que es raro, está complejo. Porque si tú quitas esa encriptación, yo te aseguro que es más que obvio que se va a disparar la piratería.
Ya, de partida. ¿Me importa mucho? Sony, en este momento el foco es Sony.
No,
en este
no importa. De hecho, no importa para nada. Ya ni siquiera están saliendo juegos. Es que si cierran la tienda, de por sí ya no se están vendiendo juegos de Play 3 físico. Cierran la tienda, se van a dejar de vender los juegos digitales. Y en el fondo la consola va a ser un perfecto billosapapeles.
Claro.
Pero bajo ese mismo concepto podría ser que el Sony liberara una modificación de hardware donde permitieran que ese reloj se ajustara con cualquier servidor NTP en vez de los servidores de la PlayStation Network. Po.
Claro.
Y claro, eso deberían hacerlo por un tema moral.
Claro.
Volviendo al tema de la moral de Sony.
O por último, que podáis tú manualmente ajustar la hora, onda, sabéis que la consola ya no tiene vida útil.
Así sí, oye, ¿sabéis que la consola se me cayó y se me desenchufó la batería? Quiero poner una batería nueva aprovechando y listo. Listo. Ah, ya.
El funcionamiento de una batería interna es solo cuando la consola no tiene acceso a electricidad, por cierto. Tengo entendido que si tú tienes la consola enchufada, la batería no tiene necesidad de funcionar para poder tener almacenado los datos de la hora y la fecha.
O sea, es que en realidad piensa que la batería es un sistema de administración de suministra energía de manera alternativa. Uh-huh. De hecho, podéis verlo de esta manera. Es muy chistosamente, pero mientras más uses la consola, más te va a durar el reloj interno.
Sí, po.
¿Cachai?
Supongo que tiene sentido.
Así que, claro, po, porque así, mientras más usas la consola con la corriente, es porque en el fondo la energía que suministra la batería interna del reloj se va a usar menos.
Claro, porque la va a suministrar la misma red.
La misma corriente.
Claro,
explícaselo eso a las mamás que dicen desenchufa todo.
Ahora, claro, si eres más manita, yo creo que también puede ser capaz de cambiar la batería sin que el reloj pierda electricidad. Primero así un puente, después sacar la batería y poner la nueva y después sacar el puente.
Ya, pues, pero
te encargo
el
conocimiento un poquito más técnico y especializado.
Te encargo el cortocircuito.
Sí. Entonces, de que se puede, pero de que alguien tenga las manos para hacerlo es distinto.
De que se puede, pero de que te podéis quemar las manos haciendo la weá, se podéis quemar las manos.
Sí, un saludo a mi amigo que sin querer le briqué a la consola cuando intenté desbloqueársela, perdóname.
O sea, claro, pero si estáis en la situación en la que tenéis que cambiar la batería, igual te vais a tener que quemar las manos probablemente.
Sí, bueno, es una pena, esto es, como dice el mundo, una bomba de tiempo, y no tiene otro nombre.
Ajá.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Pero sabes que lo más divertido, al menos para mí, es que esta cuestión también afecta a los juegos físicos. Porque, ¿cachai? La cuestión, no, si yo me compro juegos para poder jugarlo en el futuro y que no pase nada. No, cago el reloj de tu consola y no hay PlayStation Network. ¿Dónde vas a jugar el juego?
No. Es que es el tema, porque el mundo de los videojuegos se fue para ese lado y ya no queda de otra. Ustedes decidieron conectarse a internet, asuman las consecuencias.
Es que eso es irresponsable de parte de Sony, porque si miras los otros lados no te van a poner ningún problema si es que el reloj interno de su consola fuese a morir.
Ajá, eso dices tú. Pero dime tú, ¿qué pasa si en el futuro, imaginemos que en el futuro te encuentras una Nintendo 3DS
ya,
y te encuentras y por alguna razón, extrañísima razón, te dan ganas de volver a jugar Pokémon X?
Ya.
Tu consola no puede conectarse a internet y quieres jugar el juego. Llegas a Ciudad Luminais, grabas la partida y se te queda corrupta.
Y no hay dónde descargar la actualización.
Pero
claro,
es que eso es otro, ese no es otro problema, porque es el problema de no tener acceso a la actualización del juego, pero sí puedes jugar el juego. A lo que el SEO se refiere es que no puedes jugar el juego físico en tu Play 3 si es que este error llegas a ocurrir. Y si es que la PlayStation Network se dejara recibir soporte, cagaste con el juego físico, ¿cachai? Es
hay que ver cómo funcionan las otras consolas con el tema de la encriptación.
Es otro problema. O sea, no es un tema de no puedes acceder a la actualización del juego, no puedes entrar derechamente al juego en primer lugar. Ese es el verdadero problema del asunto, ¿cachai? Y ese es un asunto del cual Microsoft no tiene que preocuparse, del cual Nintendo no tiene que preocuparse, ¿cachai?
Ajá.
Y bueno, si el driver se lo yo creo que Sony tampoco quiere preocuparse, así que...
Claro, Sony no quiere preocuparse. Y las otras dos compañías no se tienen que preocupar, porque nunca tuvieron el check de los trofeos antes de iniciar el juego.
¡Oh, qué terrible, muchacho! ¿Cachai?
Ese es el verdadero problema.
En todo caso, ¿cómo funciona el check de los trofeos en la Xbox? O bueno, las
creo que
Xbox.
El check de los trofeos es una corrutina.
¿Una corrutina?
Tengo entendido que o es corrutina o ocurre al mismo tiempo que el juego inicia.
Dale, dale.
No se encontraron los trofeos. Ya. Listo.
Bueno, ¿qué más está haciendo PlayStation, Javier?
Está buscando a alguien que se pueda encargar de portar juegos de Sony a móviles.
Eso sería muy entretenido.
PlayStation Studios estaría buscando a alguien responsable que se pueda encargar de portar juegos de Sony a la división móvil. No estamos hablando de...
¿Pero juegos de PlayStation desde el año del Ñauca? ¿Estamos hablando de ese tipo de juegos?
Mira, yo sé que no tiene que ver directamente con esto, pero creo que la única cuestión que voy a tener que decir, voy a poder decirlo de nuevo. Sony, por favor, considera un nuevo Xperia Play. Ahora funcionaría mucho mejor que cuando lo intentaste la primera vez.
Escúchenme. Abran sus mentes. Un nuevo Xperia Play, pero con acceso a las librerías de PlayStation portátil y de PlayStation Vita.
O sea, una Vita con teléfono.
Una Vita teléfono, exacto.
O sea, tendrían que portar los juegos a Android en realidad.
Claro.
De hecho, podrían incluso reciclar la sigla PSP, PlayStation Phone.
Oye, es una muy buena idea, patentémosla.
Es un buen concepto de marketing.
Haciendo marketing para ustedes desde el 2000. ¿Cuándo empezamos 17. Con el Leakcast?
15.
¿15?
¿El tiempo?
El Leakcast, haciendo marketing para otras empresas desde el 2015.
Como el tiempo.
Ah, qué gracioso. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el Seba. Si ahora de verdad quieren sacar una Xperia, ahora sí que le iría a la raja, porque de hecho los móviles gaming ya son algo rutinario. De hecho tienen hasta refrigeración líquida, que no entiendo para qué, pero la tienen. Tienen ranuras para ventilación, no entiendo para qué, pero las tienen.
O sea, igual los teléfonos se calientan más que la chucha.
Hoy en día ya existe el nicho de teléfonos especializados para gaming. Entonces, de verdad, porque la idea si tú la volvías a ver, es súper genial.
Sí, pues ahora cuando realmente importa, funcionaría muy bien.
Es súper genial tener los botones ahí integrados en el teléfono en vez de estar conectando controles Bluetooth y poniéndole estas pinzas hueonas o tener que andar usando botones para poder jugar como la gente.
Fue el producto correcto en el momento incorrecto.
Vamos.
Sí, el Xperia fue la buena Play idea en el momento incorrecto.
Era una muy buena idea.
Muchas veces en la historia.
Era una muy buena idea y de verdad me da lata que Sony no lo haya volvido a intentar.
Gracias.
Haya vuelto. Pero ¿sabes qué? Sí, de hecho incluso podrían ser más inteligentes y permitir una conexión nativa de los controles de DualSense.
Volvemos al tema de ocupar la maldita...
Ah, sí, ya existe, con los controles anteriores.
La maldita pinza hueona. Un saludo a Xperia 2 y sus pinzas hueonas.
El Xperia Play era un muy buen concepto. Sony, por favor, hazlo de nuevo.
Juégatela, muchacho. Gente no le va a faltar. Loco, te aseguro que allá afuera gente no le va a faltar que quiera jugar God of War, pero de verdad que corra de manera pero fluida, fantástica, en su teléfono. Porque hay gente que de verdad lo quiere. Y ni siquiera, puede ser gente que solamente quiera jugar algo en disque casual, no sé, Genshin Impact o Fortnite, y también lo van a querer.
Es súper piola.
Y si no, recuerden que su Xbox Series X funciona con juegos de hasta Play 2.
También.
Alguien me va a pegar, yo estoy seguro de eso.
Ya, entonces están buscando gente para portar los grandes éxitos de PlayStation a móviles. Bacán.
Los exclusivos de Sony en la palma de su mano y en su bolsillo.
Bacán.
Loco, me acabo de imaginar Horizon Zero Dawn Cloud Edition.
Cloud Edition.
¿Te dais cuenta que eso es completamente funcional hoy?
O The Last of Us Pocket Edition.
No, oh, weón, no. Eso no.
¿Te imagináis The Last of Us? The Last of Us edición Pocket, pero todos los personajes son como Funko Pop.
No,
holy weón. Shit, no.
Weón, que alguien le dispare a este weón, por favor.
Te dije mátenlo. Que alguien me va a pegar. Weón,
te voy a arrojar por la ventana. Voy a ir a tu casa y te voy a lanzar por la ventana.
Bueno, pero hablando de estudios de PlayStation y sus grandes juegos, MLB
exclusivo,
MLB The Show 21. ¿A alguien le gusta el béisbol?
Acá en Sudamérica no es tan potente
no
el béisbol.
No pega tanto el béisbol.
O sea, a menos que seas venezolano, no te va a pegar el béisbol.
Si hubieran vendido un anime de béisbol como Inazuma Eleven, yo creo que me gustaría el béisbol.
O sea, está Diamond No Ace, que no es lo mismo, y de hecho ni siquiera me llamó la atención, solamente sé que existe, lo siento. Pero es que de verdad, uno de verdad, yo creo que es un tema de cultura, porque aquí, yo te digo, yo he visto niños, cuando yo era niño de hecho, que jugaban al bate. No le decían béisbol, de hecho le decían al bate.
¿Tenía otro nombre también?
Y no, ahora ya
tenía
no
otro nombre también, pero se jugaba una pelota de fútbol.
¿Cómo le decías tú?
Y era el mismo, ¿ah?
¿No será el tombo?
Es el tombo.
No, el tombo se juega con las manos, ¿no? No, el tombo no se juega con palo.
No, es sin palo.
¿O sí?
Es sin palo.
No sé de qué diablos están hablando.
Estamos hablando de que por qué razón el béisbol no pega en
tombo.
Está el tombo, el fútbol... el tombo es una versión de béisbol con una pelota de fútbol y sin bate y con quemados entre medio. Qué raro es el juego, weón. Alguien debería hacer un juego sobre el tombo.
Ya, olvídense de eso por un momento, chiquillos.
Hagamos un juego, programemos. Tombo. Sí, ya.
MLB The Show 21. Para los que no sepan, esta es una franquicia que empezó en el año 2006. Mm-hmm. O sea que esta es la 15ª iteración.
Muy bien.
Ok, este juego que empezó en 2006, exclusivo para las consolas de PlayStation, porque el juego todos estos años ha sido desarrollado por un estudio de PlayStation, específicamente el San Diego Studio.
Ah, ¿no era de EA?
No, este es un juego hecho por un estudio de PlayStation para la PlayStation.
Sí.
Y ha sido exclusivo PlayStation todas las versiones hasta el 2020. ¿Qué pasó el 2021? Y porque este juego es tan curioso a pesar de que ser... Porque es un juego de Facebook, realmente ¿a quién le interesa?
A los gringos.
También.
Y a los venezolanos y a los cubanos.
Este juego de contar. Se va a convertir en el primer juego de un estudio de PlayStation en llegar a la Xbox.
¡Bienvenidos a la sección de Microsoft!
¿Por qué?
No te lo puedo creer. Y llega a Xbox, pero ¿llega a Xbox como tal?
Llega a Xbox One y Xbox Series. Y no solo eso, qué bueno que lo dijiste, Maro. Llega día 1 al Game Pass.
20 de abril.
Cada vez está más suculento ese Game Pass.
Llega día 1 al Game Pass, convirtiéndose este en el primer juego de un estudio de Sony en llegar al Game Pass.
No te lo puedo creer. Al final nosotros quedamos todos con la cara de payaso. La guerra de consolas nunca fue guerra.
No, bueno,
a Sony le preguntaron y le dijeron que la decisión de sacar el juego en otras consolas no fue de ellos, fue de la MLB, la Major League Baseball. Pero uno deja de ser una hueá muy curiosa.
Claro.
O sea, claro. O sea, es tu estudio, no es que sea un exclusivo tuyo temporal porque tú pagaste un montón de plata para tener la exclusiva. Es tu estudio.
No fue culpa mía, fue culpa del béisbol. Suena como trama de un anime, weón.
En todo caso.
La culpa es
del béisbol. Legal por ahí atrás.
Aquí entonces el poder era de la licencia. Fue la Major League Baseball.
Claro, precisamente eso, el poder de la licencia.
Entonces hay que pensar entonces en otro ámbito. ¿En qué tan bien le ha ido al MLB The Show a lo largo de su historia de PlayStation como para que ahora digan si es que tira de otra plataforma?
O sea, mientras podéis ganar más plata, yo creo que sí.
Es verdad. El dinero mueve montaña.
O sea, claro. El dinero mueve montaña. Es que claro está porque era yo me imagino, lo que me imagino, no sé, de repente estoy puro inventando, pero es que si la MLB, que tenía el contrato de exclusividad con este estudio, le decía, o lo tiran para otra consola o le quitamos la licencia.
Me imagino que tiene que haber ido por ahí. Bueno, el juego va a tener...
Y bueno, sí, pues porque perfectamente la MLB podía haber tratado con cualquier otro estudio, cabros que no que hagan un juego con nuestra licencia y que la tiran para todas las consolas.
Claro. Bueno, el juego va a tener crossplay entre plataformas.
Vas
a poder jugar desde tu Xbox con la gente de PlayStation.
Los jugadores de Xbox juegan con las 15 personas que tienen el juego en Play 5.
O sea, con las 5 personas que juegan béisbol.
Claro. Y no sé, lo único que puedo decir es que Microsoft, bueno, que Xbox se anotó un home run.
¡Ja! 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 ¡Ja
Solo si te lanzamos a ti primero.
O sea, a ti te disparamos por menos.
Me tiran a mí, después lo tiran a él. Esta weá es como Among Us, ¿cachai? Si no soy yo el impostor, este entonces claro. Seba.
Exacto.
Y resulta que era el Amaro y el Chris se murió.
Claro.
Pero eso. Estoy en bienvenido shock. Bienvenido al béisbol a la Xbox, supongo.
Supongo. Porque ¿qué otro exclusivo conocen ustedes que sea de consola relacionado también con una licencia tocha?
Ninguno.
Porque yo juegos de licencia, yo sé que son casi todos multiplataformas. Claro.
Sí, es cierto.
O sea, ¿qué conversación en una mesa de reunión habrá llevado a la liga profesional de béisbol a decir sí, PlayStation?
O sea, me imagino que tienen que haber sido conversaciones de dinero, más que nada, porque si recordáis, esto ya es como súper viejo, ustedes son muy jóvenes, pero...
Es que, Seba.
La NBA también fue exclusiva de PlayStation. La NBA también fue exclusiva de PlayStation por un par de años, porque también lo estaba haciendo San Diego Studio.
No me acordaba. De hecho, creo que ni siquiera
del
sabía.
Del 2006 al 2009. No, perdón, del 2005, del 2005 al 2009.
Ya.
También te pongo otra variante. Te pongo otra variante en la mesa de por qué me causa tanta gracia que la saga de MLB haya sido exclusiva para PlayStation durante todos esos años, especialmente considerando que en el 2006 salió la Wii.
¿Y qué podía hacer con la Wii?
¿Béisbol?
Sí, ¿qué podía hacer con la Wii?
¿Béisbol y que se sienta como béisbol?
¿Agitando el Wiimote? Por favor.
Y de hecho, si hablamos de eso, entonces, ¿qué pasó con PlayStation y el PlayStation Move? No recuerdo a nadie por ahí decir, loco, el PlayStation Move es el mejor artefacto para jugar MLB.
Bueno, nadie dice lo mismo del Kinect. Nadie lo hizo. Así que...
Pero es que, Javier,
¿qué fue gran fracaso?
Acuérdate que habían juegos de béisbol para la Wii, ¿pu?
Sí, habían juegos de béisbol para la Wii.
Claro.
La Wii Sports.
Habían varios. Los japoneses también son súper buenos para el béisbol.
La Major League Baseball tenía juegos de béisbol para la Wii, pero los hacía otro estudio. Los hacía... Uh-huh. 2K Sports.
Ah, pero es que es 2K, pues, weón.
Es que a eso va, pues, porque, por ejemplo, yo supongo que MLB The Show era como la versión definitiva de del béisbol profesional gringo.
Claro, The Show era como la versión bacán, pero, por ejemplo, en la Wii había MLB 2K año.
Pero es que ese es de 2K.
Después, en la Wii tenía la versión de fantasía, sí.
No sé por qué me suena un caso similar con el... No sé si se pronuncia Madden.
Madden.
Que también había elegido una consola en particular por temas de que iba más con la imagen de la marca.
Y luego tienes el caso de Madden 08, que salió para Xbox 360, Xbox, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS, PC y Mac.
Claro, pero esto es un ejemplo bien añejo, onda nivel
claro,
Atari.
Bien añejo.
Nivel Atari versus NES.
Oh.
Sí, que lo estaba viendo en un documental el otro día, entonces por eso me acordé.
Se te quedó retenido eso, estaba viviendo sin pagar renta en tu cabeza.
Sí, de hecho.
Loco, esta noticia me encanta. La noticia que me encanta.
Dale.
¿Qué te encanta?
¿Se acuerdan ustedes de la Xbox Series X?
¿Cómo
olvidarla? Esa consola que todos hablaron antes de que saliera y cuando salió Nadie habló de ella.
Ese gigantón que creo que sigue sin stock en todo.
Sigue sin stock en todas partes. Aparte de eso, ¿se acuerdan de esa consola?
Sí,
refri?
Sí, también.
Uh-huh. Claro.
El refri.
Ese refri que hicieron 3 unidades y las regalaron una Snoop Dogg, una a Justin y la otra la sortearon en Estados Unidos.
Sí, sí. ¿Se acuerdan del refri entonces?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Se acuerdan del meme Don't talk to my son or my son ever again?
Sí.
Agreguen un punto intermedio entre la Xbox Series X refri y la Xbox Series X. Y obtienen la Xbox Series X minibar.
¡Mira!
Me encanta.
Loco, me encanta. Necesito una.
A ver, vamos a investigarla. Mientras tanto sigan hablando. ¿De qué se trata esto?
Necesito una. Es una Xbox Series X en minibar.
Bueno, lo explico. La cuenta de marketing de Twitter estaba haciendo una suerte de torneo de marcas donde ponía a enfrentar dos marcas en una encuesta y la gente tenía que ir a votar y ganaba, pasaba al siguiente nivel y etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que a la final llegó Xbox y llegó Skittles.
Ya.
¿Ya?
Y Aaron Greenberg, que trabaja en marketing de Xbox, dijo, para que la gente fuera a votar más, dijo, chiquillos, si ganamos les prometo que vamos a hacer mini refrigeradores de la serie X.
Oh, no te lo voy a creer.
Y la gente fue más a votar. Y Xbox ganó esta competencia que hizo la cuenta de marketing de Twitter.
Por un margen muy pequeño, estamos hablando de que ganó por un 50.5%.
Claro, 50.5% contra 49.5%. Bueno, la mayoría de las personas dijo, bacán, quieren una broma, no lo van a hacer, etcétera, etcétera. Salió Arion Greenberg de nuevo diciendo: ok, chiquillos, nos ayudaron a ganar y vamos a cumplir la promesa.
Frigoríficos.
Los mini bares de Xbox Series S entran en producción este año.
¿Serán producción masiva? Quiero que sea producción masiva, weón. Necesito uno.
No han especificado si va a ser producción masiva o no, cuántos van a ser, si van a ser poquitos, si van a ser muchos, si van a estar a la venta, o los van a regalar y los van a sortear. Todo eso no se sabe. Solo se sabe que el producto va a existir.
Mira, me interesa también, que exista. Me interesa que también exista necesito porque yo quiero uno.
Quiero uno.
No me importa tener una Xbox Series X, me interesa tener el minibar de la Xbox Series X. Para ponerle la Xbox Series S encima.
Iba a decir exactamente lo mismo.
Aquí ha llegado el mundo, por Dios.
A tener minibar basado en tu refrigerador favorito.
¿Qué clase de distopia es esta?
¿Te pasa?
Mira, digamos las cosas como son. Esa Xbox Series X tiene la mejor refrigeración interna de la vida.
No te lo voy a discutir. Sí,
claro, no.
No. Indiscutible, weón.
Indiscutible.
O sea, simplemente pescáis la Serie S y la ponís dentro del
La mejor refrigeración interna dentro de la mejor refrigeración interna. Estamos llegando a grados de refrigeración que no se han visto desde la era de hielo, weón.
Me dejaste helado con tu chiste. Ja.
Ah, este voy a pasar el tercero en tirarlo por la de todo.
La vida del comediante es dura.
Pasemos a compañías de otros lados. Compañías que empiezan con Ni.
¿Y terminan con Tendo?
No, en realidad no.
¡Wow!
¿No?
Hablemos de Niantic.
¡Wow! Tremendo plot twist.
No te lo puedo creer.
¿Qué hizo Niantic ahora? ¿Ingress 2.0?
Ingress 2.0. Ingress 3, ahora con Pikmin.
Siempre la misma cosa.
No, pero ya en serio, ¿qué fue lo que hizo Niantic esta vez?
Bueno, Niantic, de Niantic, al parecer estaría desarrollando sus propias gafas de realidad aumentada. Porque eso es algo que todos sabemos le funcionó súper bien a Google.
¡Ey! Beneficio de la duda. Google sabe hacer cosas mal.
Es verdad.
Ok, te lo acepto.
Sí.
¿Cachai? Beneficio de la duda. Cuando Google sacó lentes de realidad aumentada, no le funcionaron. Cuando Google decía hacer cloud gaming, no le funcionó. Google sabe hacer cosas mal.
Ok, comprensible. De hecho,
Google Classroom, loco, no conozco ningún profe que haya usado Google Classroom.
Quizás efectivamente las gafas de realidad aumentada son el futuro. Esto es súper tangencial a nuestro programa, pero tengo entendido que no solo Apple está trabajando en sus propias gafas de realidad aumentada. Hasta donde tengo entendido, las gafas existen, funcionan y no las han lanzado ni anunciado, simplemente porque no es el mejor momento para andar anunciando nuevos productos. Hola.
Hola.
Hola, pandemia.
Entonces, claro, entonces supongo que tiene sentido.
Claro.
Definitivamente.
Pero dicho de hecho.
Ahora la pregunta es, ¿voy a poder jugar Pokémon Go en estas cuestiones? Porque si no, ¿para qué?
O sea, pregunta si vas a poder jugar el Pokémon Go que nos vendieron con todos esos comerciales de que ibas por la calle y veías el Pokémon flotando y todo.
Claro, claro.
Supongo.
Sí.
Sería interesante, honestamente.
Digamos que sí.
O sea, un horror para los esquizofrénicos, pero sería interesante.
O sea, oye, ¿qué te pasa?
Yo espero que sea un producto
Javier,
de Niantic.
Pero estamos funados.
Yo espero que sea un producto de Niantic.
La realidad aumentada y mi imaginación.
Ese, weón.
No necesito gafas, puedo imaginarme las cosas.
Y escucharlas.
No necesito las gafas, esto ya lo viví.
Oh, mierda.
Ve Pikachu.
Y tiro una pila al suelo.
¿Qué pasaste?
Y de pasada maté 3 Pikmin. ¿Recuerdan que en el último episodio hablamos de ese gran anuncio de que Niantic y Nintendo están trabajando juntos en un juego de Pikmin?
Sí, Pikmin Go, o sea, Pikmin 5.
Bueno,
Pikmin 5.
Al parecer, abrí 3 Deluxe. ¿O no? ¿Hay Pikmin?
Hay Pikmin, es Pikmin 4.
Ah, vale.
¿Y 3 Deluxe es 5?
No, 3 Deluxe es un remake.
Ah, ya.
Pikmin Go sería Pikmin 5.
Ok, te cacho.
Ahora sí, no entiendo nada. Bueno, el tema es que al parecer este juego ya se estaría probando en Singapur.
De todos los lugares.
O sea, no es novedad, la verdad. Creo que Pokémon Go, cuando se empezó a probar, también se empezó a probar por ahí.
No recuerdo dónde lo empezaron a probar.
Bueno, volviendo a Pikmin, allí efectivamente hay una beta cerrada disponible en Singapur, y por lo que se ha ido diciendo de que información que se filtra, que tus Pikmin absorben energía cuando tú caminas, les puedes dar nombre a cada uno de ellos y van a haber Pikmin especiales que van a estar como vestidos con ropas bacanes y otras cosas.
Por fin, el Pikmin guaso.
DM8. DM8 me lo llevo al tiro.
La Pikmin china, yo la quiero.
En todo caso, los Pikmin no... O sea, no he jugado a Pikmin, así que por favor, corríjanme, pero no están como hechos para morir.
Sí.
Entonces no es un poco cruel que puedas ponerle el nombre.
No, no, ahí va Piki.
Ahí va
ahí fue Piki.
El sonido de los Pikmin muriendo.
Y vi todas las almas subir por tu teléfono.
¡Oh!
¡Qué horror!
Imagínate buena ir caminando con las gafas puestas y va a ir todos los espíritus de Pikmin.
Es el verdadero Sils Corpum, el verdadero Sils Corp de Silvesea.
¡Huevón, qué horror!
El verdadero Sils Corp.
¿Qué Go? ¿Qué simulador de trauma Go?
¿Qué distopia más mala? Vais caminando, vais paseando tranquila y de repente escucháis. Y en el teléfono Piki ha muerto. Y como ¡no!
Qué horrible, oh, loco. Dios. No quiero, por favor, que no quiero volver al mundo exterior.
Calma, nos puedes matar desde la comodidad de tu hogar.
Claro, tranquilo, mientras estoy pasando la aspiradora, ahí me voy a escuchar.
Oh, por Dios.
No, qué horrible.
Y bueno, y al parecer también vas a poder mandar a tus Pikmin de expedición a distintos lugares para que se tomen fotos. Y por lo que la gente está diciendo, estas fotos son las mismas de la base de datos de ubicaciones de Pokémon GO e Ingress.
Ajá.
Lo que tiene sentido, ¿para qué vayas a una base de datos nueva si ya tienes una completamente funcional?
Claro, es cierto, es cierto. Pero igual...
Claro, o sea, estamos porque... hablando de Ingress 3, que en realidad es Ingress 4 porque está el Ingress de Harry Potter.
Claro.
Igual interesante eso de que te vaya mostrando las fotos. Mal que mal. Oye, no vas a meterte a ver el mapa de, bueno, Ingress o Pokémon GO o todo eso del otro lado del mundo, ¿o sí?
Claro.
Supongo.
Claro. Mira, miren, yo voy a ser muy feliz si puedo mandar a mis Pikmin de expedición a Nueva York para que me muestren lo bonito que es Nueva York sin yo tener que salir de mi casa. Suena ahora, espero que ese sea el caso y no sea el caso de que tenéis que dejar a los Pikmin en un lugar para que empiece la expedición.
Claro, tenéis que ir hasta el lugar primero, ¿te imagináis?
Tienes que ir hasta allá a dejar un Pikmin. Claro.
Y tienes que tener cuidado no pisarlo.
Yo insisto, la idea de poder usar la gafa de Niantic y ver todos los espíritus de los Pikmin.
¡Qué horror! ¡Qué brillantemente malévola!
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Oye,
horrible,
loco,
realmente terrible.
¿Te imagináis una amalgama de cuestiones usando la gafa de Niantic? Podéis ver
el mapa de Ingress,
los datos de Ingress saliendo de algunos lugares mientras veía al lado dos Pokémon combatiendo y otros dos buenos tirándose rayitos, y en medio de todo eso los espíritus de los Pikmin muertos saliendo hacia arriba.
¿Te imagináis los datos de Pokémon Go del juego de Harry Potter y el de Pikmin se cruzan los tres, así que hay daño colateral si es que de repente los buenos fallan hechizo?
Oh.
¿Quién necesita ácido si es que puedes ver todo ese amalgama?
El Niantic-verso.
Charizard usa terremoto y murieron 200 Pikmin.
¿Quién te necesita marihuana? Los lentes de realidad aumentada son la pasta, weón.
Literal.
Pasta en bruto, weón. ¡Qué horror!
¿Sabes qué también es la pasta, Javier?
¿Qué?
Nuestros anuncios. El Leadcast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del Leadcast. Waka 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 waka.
¿Qué te pasa, Seba Mardo?
Tengo que hacerlo 99 veces, si no, no funciona.
Ok, te voy a dejar que las hagáis las 99 veces.
Mira, primero no lo voy a hacer porque imagínate ese desperdicio de tiempo. Segundo, si fuese a hacerlo diría waka y lo repetiría 99 veces en edición.
Pero ¿dónde está la gracia ahí?
Claro,
¿cuál es la gracia?
La magia del podcast. Y tercero, ¿para qué? Ya salió Pac-Man 99 para la Switch. Murió Mario y nació Pac-Man, gracias.
Mario tiene que morir
para... De hecho, actualmente, no sé si se dieron cuenta, pero durante la fecha, bueno, en este caso va a ser hacia una semana atrás... cuando Nintendo subió a su canal oficial de YouTube el tráiler de Nintendo Switch Online, lo tuvo que subir 4 veces para poder editar la parte en donde eliminaron Mario 35 para poner Pac-Man 99.
Mario 35 realmente desapareció.
Yep.
Mario 35 tuvo que hacer Game Over para que Pac-Man pudiera meter la monedita.
No.
Pac-Man era Mario.
Mira,
Pac-Man era Mario disfrazado. No, güey,
es,
al revés.
Es un alma por un alma. Por un lado te sacaste Mario 35, pero por el otro tienes Pac-Man 99.
Mira. Mira, lo único que yo espero de Nintendo a esta altura es que saquen Mario 99 pronto.
No va a pasar.
¿Pero qué puede pasar? ¿Zelda 35?
Tampoco.
¿Zelda 35? ¡No! ¡Qué horror!
Zelda 35.
¿Quién gana el primero en pasar el dungeon?
¡Qué horror!
Eso no sería como...
Sí, el último en aburrir se gana.
¿Qué pasa con una carrera speedrunner, po?
Oye, loco, no...
El último
no es un mal concepto en todo caso. Imagínate, todo el juego es un dungeon gigante que se va creando proceduralmente. Entonces, pasáis de cuarto en cuarto nomás. ¿Podría funcionar un Zelda numerito?
Podría, sí.
Suena como similar a las carreras en el Crossroads, pero para eso,
insisto,
es offline, así que...
Insisto, sería como ver una carrera de speedrunner.
Mm.
Para eso mejor me veo una carrera de speedrunner.
Pero es que
tendría que funcionar... Porque en eso se va a convertir Zelda 35 en una carrera de speedrunner.
Pero es que lo único que es que al final esos son todos estos juegos, porque la única dinámica que los hace diferente es el hecho de que si yo mato un monstruito acá, se lo mando a alguien más allá.
Y eso
también lo podía implementar perfectamente en este jueguito de Zelda con pasando cuartos de dungeon.
Pero en fin, Pac-Man 99.
Sí. Me fue
un fan en mi caso.
Vi al Seba jugarlo.
Está entretenido.
La verdad es que está entretenido. De repente se vuelve un caos total, pero creo que es la gracia de estos juegos.
Y la traducción no es la mejor.
Loco, tradujeron Counter como contador.
Oye, sí.
Se mandaron un Pokémon.
Por Dios.
Eso es única y exclusivamente culpa de Bandai Namco, porque en todos los otros juegos que los ha publicado Nintendo la traducción es correcta.
Mira, y de esto no estoy 100% seguro, porque todavía no entiendo cómo funciona. A la izquierda tienes un selector de power-ups.
Sí, tampoco entiendo cómo funciona.
Que todavía no entiendo cómo funciona. Y una de las opciones en inglés dice train, y está traducido en español como entrenar. El problema es que como no sé cómo funciona, no sé si está bien o no. Mi sospecha es que debería decir tren, porque hace una referencia a los trenes fantasmales.
Sí, esa es
pero
la,
no sé
esa,
cómo funciona. Entonces no sé si esa es la referencia o no.
Ese es el concepto. Entonces, la versión española está jodida porque en lugar de entrenar, está recibiendo trenes.
Es que de nuevo, no sé qué hace la opción de entrenar, entonces quizás si es un entrenamiento de alguna forma...
Quizás si lo es, claro, es un entrenamiento, pero no es un entrenamiento que
quizás efectivamente la traducción correcta es entrenar.
Y si son trenes, claro, entrenando.
Pero no lo sé, no tengo esa certeza.
Pero es que Sebastián, tampoco estás atacando a los que te contratan, tampoco estás contraatacando, estás contando nomás.
Claro, estoy contando 1, 2, 3, 4, 10 hasta 99.
Contador, weón, qué horror. Bandai Namco, por favor, por favor, por favor, por favor, no hagáis tus traducciones a partir de Google Translate, contrata gente.
Lo que hacen por ahorrarse dinero.
Claro.
Bueno, Pac-Man 99 de Bandai Namco, al parecer está desarrollado por Akira, un juego exclusivo para la Nintendo Switch Online, presenta DLCs parecido a lo que hizo Tetris 99, el pack de desbloqueo completo cuesta $40.
¡Auch!
¡Au!
Que ese es el... Eso desbloquea todo.
Ah, ya.
También puedes desbloquear individualmente ciertos modos por valores menores, ciertos temas por valores menores. Pero si queréis desbloquear todo, ese pack vale $40.
¡Au! Loco, Tetris 99 está mucho más barato.
Claro. Y el juego está desarrollado en el Nintendo Wear Vessel Engine.
¡Qué sorpresa!
Que es el mismo motor que movía Mario 35, es el mismo motor que movía Tetris 99. Y, para dato curioso, es el mismo motor que mueve Super Mario Party y Clubhouse Games.
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa!
La sorpresa de verdad es que todo el mundo ya lo sabía.
Claro.
Lo que ahora sí espero es un Galaga 99, porque ahí sí que me motivaría a jugarlo.
Hay un skin del Pac-Man 99 que es de Galaga, si no me equivoco.
No, yo quiero mi Galaga 99, por favor. Eso sí lo jugaría.
Galaga 99, pero ¿cómo lo harías para cuando te roban las naves?
¿Cómo lo harías para cuando te roban las naves? ¿A qué te refieres con eso?
Sería el único que estaría disparando a las naves, po. O sea, si te roban la nave, si dije que te roben la nave a propósito de poder sacar la doble nave, ¿cómo podrías convertir eso al concepto de 99? Si se supone que tienes un puro intento.
¿Te roban la nave a otros jugadores?
Tienes un puro intento, a eso es lo que voy.
¿Con power-ups?
Javier, tú que tú sabes más que yo de esto, ¿existe algo parecido a Puyo Puyo 99?
Está Puyo Puyo Versus, que es un fangame desarrollado por ahí por medio de los 2010s.
Ya, pero
son 99 jugadores. En el que puedes jugar Puyo Puyo de a múltiples personas. No me acuerdo cuál es el límite de personas que pueden jugar, pero puedes jugar de a múltiples personas.
Interesante. La pregunta importante en realidad es, ¿dónde está Puzzle League 99? Nintendo, por favor, ¿qué te pasa?
Puzzle League 99 con skin de panel de Pon, con skin de Yoshi y con skin de Pokémon.
Oh, maravilloso.
Te la vendí al tiro.
Sí, de hecho sí.
Perdón, ¿cuántas skins?
Ah, y la skin extra de Animal Crossing.
Lo tomo.
Porque no nos olvidamos que existió Animal Crossing Puzzle League.
Pero cómo olvidar también Yoshi's Cookie 99. ¿Cuándo?
Yoshi's Cookie 99.
¿Qué no, ya te
todos los juegos
Mario 99.
Ser, todos los juegos deben ser 99 ahora. La utilidad del Zelda 99 es súper buena.
Loco, un Ice Climber 99 quedaría la media cagada.
Oye, en todo caso, sí.
La gente rechiquitaría antes de perder, efectivamente.
Claro.
Y así es como nació el juego más odioso de la historia.
Pero tendríamos la ventaja, ¿no? Tendríamos nosotros dos la ventaja local, Amaro. Considerando que siempre lo jugamos.
Ah, también.
Y así fue como, y así fue como nació.
Uno nunca sabe allá afuera.
Y así fue como terminó naciendo el Leakcast 99.
Leakcast 99.
Imagínate el podcast, pero con 99 hosts.
Hay que hacer eso un día.
No, yo una vez vi un podcast donde eran 14 participantes y no se entendía ni
mierda. Pregunta súper seria. ¿Conocemos tanta gente como para invitar?
Tenemos a la gente que ha participado en el Leakcast, así que ya seríamos como en el Leakcast 9.
Claro, iban 9.
Podríamos ser el Leakcast. No, de hecho, lo contabilizamos, ¿sabes o no? ¿Cuántos Leakers éramos?
9, ¿vo?
¿Se acuerdan? El año pasado éramos 9.
Los 4 que estamos aquí.
Sí.
La Emma. Ajá. La Nico.
Ajá.
El Arturo.
Sí.
El Arturo.
La Sofi.
¿La Sofi es Licker?
Y el Mati.
¿O es Licker honoraria?
Honoraria.
Licker honoraria.
Mati es Licker honoraria.
El Max honorario. Y llevamos en 10. ¿Conocemos más gente para invitar?
¿Conocemos más gente?
Yo no conozco a nadie.
Yo los conozco a ustedes. Y apenas.
¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?
¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Quién soy yo?
Actualización 12.0 de la Switch.
Eso estamos haciendo, hablando.
Ese esconde muchas más cosas de las que dicen por ahí.
Terrible segue, pero estuvo a tiempo.
Sí, al parecer lo que se veía como una actualización súper menor que no venía a cambiar absolutamente nada, esconde muchos secretos dentro de su código.
Ocultos, ocultos, ocultos. Entre ellos, uno de esos secretos sería que la Nintendo Switch vendría a agregar soporte para audífonos Bluetooth.
¡Finally!
¿Jay?
¿Sí?
Loco, una cuestión básica.
O sea, sí. Sumando que ni siquiera le puedes poner audífonos convencionales.
¿Por qué no? Si tiene salida de audio.
¿Tiene salida de audífono?
Ah, ¿tiene? Ah, yo cachaba que no. Ah,
tiene una salida de audífono, está arriba junto con los botones de volumen.
Sí, tiene un jack de 3.5. Y también puede usar audífonos USB, también funcionan.
¿También funcionan audífonos por USB? Bueno.
Me acabo de enterar que existen audífonos USB.
Amén.
¿Cachadito esta gama de teléfonos de ultra premium que vienen sin conector de audífonos? Te presento los audífonos puro USB-C.
Ah, sí, pues verdad.
Y su primo hermano, el adaptador de USB-C o Lightning a jack de audio.
La era de la Game Boy Advance SP volvió para quedarse, lamentablemente.
Bueno,
porque todo lo que puede ser cómodo y funcional puede ser menos cómodo y igual de funcional. Sí.
Bueno, encontraron líneas de código que hacen referencia a conexión Bluetooth para audio, lo cual si lo terminan implementando,
gracias.
Sería muy bacán. Muchas
sería
gracias.
Muy bacán, sería muy bacán, mucho muy bacán.
Ojalá se pueda implementar en todos los modelos y no en estas futuras nuevas versiones, porque la línea de código también hace referencia a que podría luego venir una nueva versión de la consola, o al menos una nueva versión del dock.
Detalle interesante es que esta actualización permitiría a la Nintendo Switch sobreescribir firmware del dock. O al menos eso es lo que estuve leyendo también. ¿Lo encuentro muy choro?
O sea, sería muy bacán. Yo no leí nada al respecto de eso, pero sería muy bacán.
¿Actualizando el dock? ¿Sí?
Que tu consola te actualiza el dock.
Esta línea de código hace referencia a que hace una validación sobre si tu dock soporta salida 4K.
Oh.
O sea, ¿el dock Pro está semi-confirmado?
Es que yo creo que si llega a salir una Super Nintendo Switch, tiene que venir con un Super Nintendo Dock.
Super Nintendo.
Ajá. Oh, buena.
Super. El Super Nintendo.
No confundir con los Nintendogs.
¿Qué va a pasar con mi Nintendo? Debe estar muerto de hambre, pobre.
Debe ser un Pikmin más.
Cuiden a sus mascotas.
De estar con los Pikmins.
No quería decírtelo, Chris, pero tu Nintendog se fue con los Pikmin.
Oye, por último, suavizan un poco, di que lo mandaron a una granja o algo.
Bueno, se fue a la granja con los pigmis.
Así se que... fue a un campo de flores de pigmin.
Claro.
Loco, jamás me voy a olvidar de esa weá del Mario Golf. Te juro que hasta el día de hoy vive viviendo sin pagar renta en mi cabeza.
¿Que morían pigmins en el Mario Golf?
Que se mueren pigmins si es que de repente si tenía una bola mala a una a un campo de flores y de repente la bola rasa y veis los espíritus de los pigmins subir y es como, conche tu madre, weón.
Guay. Bueno, eso. La gran nueva actualización de la Switch esconde cositas que podrían ser buenas. ¿Se verán en el futuro? Tal vez, esperemos.
Tal vez, quizás, nadie lo sabe. Pandemia, recuerden.
Quiero que... ¿De verdad si van a poner el audífono, compatibilidad de audífono a la Switch, sea para todos y no solo para la versión Super?
¿O para la versión Lite? Mira, esperemos que Nintendo juegue el juego del ecosistema y no el juego de esta sí, esta no. ¿Cachai?
Ojalá.
En la mejor de las esperanzas esta que juegue sí, el juego del ecosistema no. Y no el juego de esta sí, esta no.
Esta sí, esta no. Espérate, ¿tú tienes Nintendo Switch de caja no roja? ¿Qué color era la caja? ¿Negra?
¿Quién tiene caja roja acá? Nadie, po.
Pero que, yo no tengo. ¿De qué color era la caja, la primera caja, la caja no roja? ¿Qué color era? ¿Era blanca?
Es blanca.
¿Tienes Nintendo Switch de caja blanca? No, no puedes usar audífono.
Qué horror sería eso.
¿Cierto?
Pero en fin, hablando de horrores, Sonic the Hedgehog.
¡Ey!
¿Qué pasó con Sonic
ey,
the Hedgehog?
¡Ey! ¡Ey! No, igual tenía razón. Bueno, al parecer están corriendo rumores de que se vendría un nuevo Sonic Colors. ¿De dónde vienen estos rumores? Al parecer de un estudio de doblaje alemán que habría puesto Sonic Colors como uno de sus últimos trabajos. El detalle curioso es que el Sonic Colors original no tenía doblaje al alemán. Significa que estarían incluyendo nuevo contenido.
Nuevos doblajes para
partir. Oh.
Claro. Y esto se le suma que al parecer hubo una filtración de un retailer francés. Ustedes ya saben que estas cuestiones de las filtraciones de los retailers tampoco hay que tomarlas con pinzas. Pero esta filtración dice que aparecía listado Sonic Colors para Nintendo Switch, Sonic Colors para PlayStation 4 y Sonic Colors para Xbox One.
Otra vez PC se queda sin Sonic para variar.
Pero aquí no.
Pero hey, Sonic Colors en una Xbox, anótenme.
La verdad es que a mí también.
Anótenme con Sonic Colors para una Xbox. Así puedo elegir a mano cuáles son los Sonic de 3D que quisiera tener en mi consola. Yo tendría Sonic Unleashed, Sonic Colors y Sonic Generations. Porque ¿qué crees que le importa Forces? Y eso le da una razón a la gente que tiene Sonic Forces en la Switch a dejar de jugar Sonic Forces para jugar Sonic Colors.
Esto es más anecdótico, claro, que nada, Javier, pero Sonic Unleashed, la Xbox Series...
Sí, po.
Es una joyita, corre espectacular. El juego se demoró 2 generaciones en correr bien, sí. Pero ahora corre bien.
Pero corre bien, valió la pena.
Por fin corre a fluidito 60 FPS.
Por fin corre, pero eso. Eso, Sonic Colors, buen juego.
La verdad es que sería bacán que saliera de nuevo, con mejores gráficos. Sí, cosas más modernas.
Algo más de contenido, tal vez.
Pueden ser nuevos niveles.
Tal vez clasificación online.
Puede ser.
Para que todo el mundo pueda estar de nuevo en los lugares 350.
Claro.
Claro.
Ok, bien, este juego tiene leaderboards. Por fin voy a saber en qué lugar estoy. Ah, 350.
Ah, último.
Último.
Ah, tiene un tope de 999 y no estoy.
¿En qué lugar estoy? Menos uno.
Oye, pero ser menos uno no supone que sí, algo.
¿En qué lugar estoy? Y.
¿En qué posición estoy? A.
En otras noticias.
Hay otras noticias. Otros.
¿Hay más noticias?
¿Hay más noticias?
¿Hay más?
¿Pero qué es una noticia?
Es una noticia. La 3 digital es una noticia.
Ok.
Pero pensé que ya sabíamos que venía.
Sí, pero ahora sabemos quiénes van.
¡Oh!
¿Quiénes van?
La E3 2021, evento completamente digital este año, va a tener lugar entre el 12 y el 15 de junio, va a ser completamente gratuita, y entre las compañías incluidas figuran Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive y Warner Bros. Games.
Como no que hay me falta Sony. Uno de los grandes.
No hay Sony.
No hay Sony.
Ah, mierda.
No hay Sony. No hay Sony. O sea, se repite la misma tónica del 2019, po.
Claro, Sony jugando lo suyo.
Claro.
Y no queriendo ir al show.
Sony siendo lo suyo. Pero me sorprende que acá entre medio
figure... ¿A qué van a ir? ¿Qué van a mostrar?
¿Qué van a mostrar? Humo digital, pero humo.
Humo digital. Nada, está bien.
O sea, la verdad es que yo me alegro que el E3 vuelvan quizás de manera digital porque tener un montón de anuncios concentrados en 3 días. Siento que funciona mucho mejor para el área de noticias que...
Mucho mejor que 3 meses.
Claro, que tener un anuncio a principio de un mes, o a mediados del otro mes. Summer Fest, luego, ¿qué porquería? ¿Qué se sabía? Dicho eso de ¿qué se ha sabido de la Summer Game Fest?
Porque mira, yo entre menos sepa que... de la Summer Game Fest, mejor para el Leadcast y mejor para mí.
Claro, porque el tema es que yo tengo entendido que este año también va a volver y va a estar comprimida en menos tiempo, pero ¿alguien ha escuchado algo más?
Absolutamente nada por mi parte.
Definitivamente nada por mi parte.
Bueno, la Summer Game, la página web dice que empieza en junio. ¿Y qué significa eso?
Mira, de algo vamos a estar seguros. La gente va a hablar de la E3 y no va a hablar de la Summer Game Fest.
Es que, loco, yo insisto que una Summer Game Fest enfocada puede funcionar también.
Funcionaría, sí, pero está hecha por Jeff Keighley.
Y la promesa es que este año va a estar más enfocada.
En un mes entero.
Ah, bien.
Bien enfocada, fíjate.
Bien enfocada.
En un mes entero. Vamos a tener los primeros anuncios el día 1, el día 7, el día 8, después el día 24 y después el día 30. Bien enfocada.
Qué horror, güey.
Bueno, ahí le dejamos dicho, si hay algún desarrollador allá afuera que quiere hacer el anuncio de su videojuego en el Leadcast, nos contacte por Twitter.
Contáctenos por Twitter, @Leadcast. Tenemos también un servidor en Discord en el cual también pueden entrar.
Bueno, hablando del tema favorito del Javier, fechas.
¡Fechas! ¿Alguien dijo fechas? Me gustan las fechas.
Fechas.
Neo, The World Ends With You. Pregunta, ¿esto es un remake, una secuela?
Secuela.
¿Una secuela?
Es secuela.
¿Es secuela del anime?
¿No era un anime?
¿Pero qué?
Sí.
Ah, así dicen, que es secuela del anime.
Oh.
Seguramente es una justificación para decir la tecnología está más actual. Porque en el The World ¿también? Original ocupaban celulares de estos.
En los flip phones.
Sí. Claro. Ok. Neo The World Ends With You, también conocido como la secuela de la nueva saga Kingdom Hearts de Tetsuya Nomura.
Parte del Shibuya Universe.
Parte del Shibuyaverse. Sale el 27 de junio, sale para PlayStation 4, Nintendo Switch, y no me acuerdo si viene versión de Steam entre medio.
Creo que no. Creo que era Play 4 y Switch.
No, okay. Tengo idea, creo que no.
Ok, y para las personas que están escuchando esto en las plataformas habidas y por haber, les voy a dar este momento para que se salten 15 segundos al futuro porque ¡Neko con capucha, coche tu madre!
Pero les cagaste la luz sorpresa.
Tengo un anuncio aquí del 9 de abril de este año que dice que el juego efectivamente sí va a llegar a PC, pero en una fecha posterior. Y sin confirmar.
O sea, la versión definitiva va a demorarse un poco más.
Como siempre.
Bueno, seguimos hablando de fechas.
Llegamos a nuestra sección favorita. La sección, esto definitivamente no es Cyber...
¿Se acuerdan de Deathloop?
Sí, yo me acuerdo de Deathloop, ese juego shooter con los trailers espectaculares del juego más mediocre.
Ese juego de shooter que, sinceramente, yo de verdad creo que los trailers son más entretenidos que lo que hace el juego.
Por eso, ese trailer, ese juego de disparo con los trailers espectaculares del juego mediocre.
Pero, es curioso que tengamos justo que hablar de esto porque la semana pasada nosotros dos peleamos por el tema de las fechas.
Sí.
De que, hola, estamos en una pandemia y la situación está muy rara y complicada y mantener fechas es muy difícil.
A menos que tengas tu trabajo lo suficientemente bien hecho para poder confirmar una fecha.
Claro. Bueno, este juego que tenía una fecha confirmada para el 21 de mayo del 2021 se retrasa.
Oh.
La nueva fecha, que voy a decir que es tentativa porque, de nuevo, el mundo es extraño en este momento, es para el 14 de septiembre.
Les doy un consejo a todos los desarrolladores allá afuera.
No será mucho.
Hasta que tengan el producto en un 95% de su terminación, no den fecha.
O sea, ¿quieres que vendan humo hasta entonces?
No den fecha.
No den fecha y esperen que el Javier se queje de sus trailers que no tienen fecha.
Volvemos de vuelta a lo que es el anuncio del Metroid Prime 4. El Metroid Prime 4 nunca dio fecha. Dijo que estaba en desarrollo y nunca dio fecha. ¿Cachai?
Es que Metroid Prime 4 no existe. Son los papás, como el viejito Pascuero.
Son los papás. El verdadero Metroid Prime 4 son los amigos que hicimos en el camino.
Bueno, sí, ahora tenemos que hablar de un tema un poquito más. ¿Cuál es la palabra que quiero buscar aquí? Estúpido.
Detestable.
También, pues sí, también sirve.
Ridículo, irrisorio, completamente patético. Activision Blizzard también es un término sinónimo.
De todo lo anterior.
Sí, Activision Blizzard. Sí.
Claro.
Sea, hablamos de Activision Blizzard.
Crash 4, It's About Time. Empecé, al parecer, necesita de un DRM online para jugar un juego single player.
¡Lo dijo! ¡Dijo la palabra!
¡Dijo la palabra con D!
Increíble.
Es que ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que necesité un DRM para jugar un juego que es 100% offline!
O sea, corta el hueveo, ¿pa' qué?
Bueno, esto es realmente, legítimamente innecesario.
Irrisorio.
Que más
ridículo.
Que irrisorio, es innecesario.
¿Por qué? ¿Por qué el juego necesita estar logueado a Battle.net?
Sí, pero no puedes ponerle un check en Battle.net que diga, no, ¿sabes qué? Ya, puta, bueno, no pidáis que este juego corra 100% en... No neces... El Crash 4 PC no necesita correr con un DRM, porque en todas las otras consolas, si no estás conectado a internet, todavía puedes jugar el juego, ¿cachai? Esto es una decisión completamente y únicamente responsabilidad de Activision Blizzard.
Claro, esta es de esas decisiones que se toman de que es que no queremos que nos pirateen el juego. Bueno, el juego se lo piratearon en un día.
Tarados.
Y es más, tarados. Incluso lo van a piratear antes de que salga.
Entonces, tu DRM, aparte de ser estúpido, es poco funcional.
Y al final, ¿quién es el que sale perjudicado?
Nosotros.
El consumidor que compra el juego.
El consumidor.
Ay, 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 Dios.
Qué ridiculez.
Qué tontería, muchachos. Y yo solamente quería jugar Crash. Y ahora voy a tener que buscarlo en rebaja. ¿Dónde lo venden?
Cuatro siempre está en rebaja, ¿no?
Supongo.
¿Cuatro?
Vamos a ver, inmediatamente. Está caro.
Tiene sentido.
Gente. No me lo van a creer. Bueno, sí, créanmelo. Si en realidad, si ya saben que lo pueden correr en un test de embarazo y en una impresora y en una calculadora y básicamente en cualquier cosa que tenga una pantalla.
Cualquier cosa que puedas programar.
Pero ojo, cualquier cosa que puedas programar, exactamente. Nick Tortius, el tortuguita, nuestro amigo de Reddit, que ya, bueno, no lo dijimos acá porque justo pasó inmediatamente después que grabamos el episodio de la semana pasada, que logró de alguna manera correr la imagen de Minecraft en una cámara Canon. Esto es la pre-noticia de la noticia, no sé si lo sabían, que este sujeto logró correr la imagen de Minecraft corriendo en un servidor en un PC, pero en la pantalla LCD de una cámara Canon. Logró correr de forma completamente nativa y jugable con los controles de una cámara Canon Doom.
¡Oh!
Obviamente no tiene sonido porque la cámara probablemente tal no tiene,
no tiene
una cámara fotográfica, digámoslo así, no tiene una salida de audio, pero dentro de la máquina, de la arquitectura de la propia cámara fotográfica, tú puedes jugar con los paneles, los botones y jugar efectivamente Doom. Es impresionante. No es que, claro, porque siempre se habían casos de que, claro, puedes tener el juego o corriendo de una manera sumamente, no sé, arcaica, digámoslo, ¿ven? O sea, me refiero a que puedes correr el juego o bien teniendo la consola que corre el juego o en el fondo el computador que corre el juego aparte y dejabas el visor solamente como una especie de salida de video. No, aquí es el juego que está corriendo en la cámara.
Wow.
Es algo completamente inútil, completamente que de verdad en el futuro probablemente tal a nadie le interesa, pero es una muestra más de que todo y cada uno de los artefactos que tenemos al alcance de nuestra mano hoy en día es en sí un computador o un microcomputador.
O sea,
y puede correr el Doom.
Bueno, a mí una de las cuestiones que me dejó más impresionado hace un par de años atrás fue cuando vi que podían correr el Doom dentro del Doom.
Pueden correr Doom dentro del Doom. Bueno, y hablando de más cosas del Doom, también esto salió inmediatamente después del episodio que grabamos la semana pasada. Se anunció, o sea, salió Doom 3 en Virtual Reality. ¿En la RD? En la RD. El juego que considerado por muchos el juego que nunca debió haber salido de Doom, porque salió inmediatamente después de la película de Doom, que fue un asco, que aún nos dicen que es la mejor manera de jugar Doom en VR, porque el juego es tan lento que sí se siente real.
¿Salió en exclusiva para alguna plataforma específica o para todas las plataformas de VR?
Por lo que alcancé a ver, salió para PlayStation 4 y PlayStation 5. Posiblemente sí salga en otras plataformas, pero por lo menos la noticia que yo vi estaba disponible para esas plataformas. Y claro, como todos criticaban a Doom 3 por un juego tan lento, tan cuadrado, que uno no se sentía jugando Doom, precisamente con la Virtual Reality en primera persona se siente muy realista. O sea, lo que antes era un menos, ahora es un más.
¡Wow!
Qué maravillosa la tecnología, ¿no?
¿Quién tiene la licencia de Doom en este momento?
It Software. Eso es. Microsoft, buscando.
Porque, claro, claro. Software era una subsidiaria de Zenimax. Y Zenimax ya vimos que la compró Microsoft cuando compró.
Ya desapareció, sí.
Microsoft tiene gafas de realidad aumentada.
Claro.
¿Por qué conformarnos con Doom VR cuando podríamos tener Doom AR?
Doom AR.
¿Doom AR? ¿Me estás diciendo que la andes con las gafas puestas en el metro?
O sea, imagina la posibilidad. Imagínate las partidas multiplayer de Doom AR.
Darían bastante cringe, pero yo creo que sería entretenido.
Imagínate nomás los jugadores jugando.
Así que ya saben, gente, el futuro es ayer. Sí.
El futuro es Doom.
El futuro no existe.
Y de jugar Doom en cámaras a Horizon en Fortnite.
¿Horizon en Fortnite?
¿Qué? Pues sí, ¿cuándo, dónde, cómo y por qué?
Horizon en Fortnite, la protagonista Aloy llega oficialmente a Fortnite el 15 de abril.
Horizon en Fortnite.
Horizon en Fortnite.
Horizon en Fortnite.
Ya teníamos a Kratos en todo caso, así que tan descabellado no me parece. parece.
Fortnite es el nuevo PlayStation All Stars Battle Royale.
Pero si también
el ritmo que vamos.
Si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, también.
¿Y también estuvo Samus o no?
No, no Samus estuvo. No ha estado, está Master,
nah, no.
Está MasterChef.
Samus y Link se rumorearon harto cuando se supo que iba a llegar Kratos y Master Chief, y la gente decía, güey, va a haber uno de cada personaje y la cuestión no pasó nunca.
No, qué triste. Horizon en Fortnite.
Creo que esto va a ir en la cabeza de Tamaro por un buen rato sin pagar ninguna cuota de renta, weón.
Espérate. ¿Es por eso que Sony le está metiendo plata a Epic Games?
Yo creo que puede ser eso, o puede ser otra razón, no sé.
O sea, es que mira, que si hablamos de plata en Epic Games esta semana, también hemos tenido así como cuestiones súper llamativas, noticiosas.
No, mal, turbio.
Ya, ahora sí, introduce el tema de cierre de este episodio, por favor.
Y que te dejan pensando bastante. O sea, primero, al parecer Epic Games está recibiendo $1,000 millones de inversión adicional.
Okay. ¿Ya?
O sea, de los cuales 200 millones son de Sony. ¿Por qué? Bueno, porque Fortnite vende. O sea, ya
Fortnite vende.
Ya, ok,
me parece bien.
O sea, Fortnite es de moda para... No quiero especificar edad, pero...
O sea, todavía se puede bajar Fortnite desde la Play Store, así que... O sea, de la PlayStation Store, así que supongo que se llevan bien.
Claro.
Claro. Y ha seguido este gran barullo que ha sido la famosa demanda de Apple versus Epic Games.
Dijimos que volveríamos a hablar y ahora nos tienen aquí de vuelta. Volvemos a hablar del mismo tema otra vez.
¿Y estamos hablando del mismo tema?
Una de las cosas que pasaron más piola y que realmente no tocamos porque no era tanta noticia, pero ya que estamos aquí vale la pena mencionarla, es que ¿se acuerdan cuando Apple estaba pidiendo papeleo a Valve para probar un punto?
Sí,
sí.
Claro. Bueno, Apple le empezó a pedir papeleo. Claro, Valve dijo por qué y el juez dijo no importa, hágalo.
Claro.
Excelente juez.
Claro. ¿Saben a quién más se la hizo?
¿A Epic?
A Facebook.
¿A Facebook?
Why?
¿Por qué? Facebook. ¿Hay Facebook Games? ¿Qué onda?
¿Te acuerdas cuando tenían Facebook estaba lleno de jueguitos Flash?
Sí. No te lo puedo creer.
¿Qué tiempos aquellos?
Yo, quizás eso, no sé.
No te lo puedo creer. Pet Society, ¿por qué?
Bueno, pero eso no es el tema que nos trae. Lo último que subimos de esta demanda es que se presentaron los argumentos iniciales antes del juicio. Y al parecer la gran estrategia de Apple es decir que Epic Games son charcha y no saben lo que hacen y están perdiendo mucha plata.
Ya.
Es como, no podemos dejar que hagan lo que quieran porque son unos perdedores.
No podemos dejar que hagan lo que quieran. Porque si hacen lo que quieren se van a ir a bancarrota. ¿Es eso?
Al parecer esa es su línea argumental.
¿Esos son los buenos? ¿Por
qué no dejar que hagan la juega?
O sea, gracias pero no gracias. ¿Por qué te preocupas por cómo yo manejo mi ingreso?
Claro, como Es como idiota. Es tu enemigo, se supone. Ellos no pueden seguir haciendo esto porque si siguen así se van a ir a bancarrota. ¿No te conviene a Apple que Epic se vaya a bancarrota?
Mira, el punto es que en el papeleo de la documentación de Apple va mencionado, primero, que Epic Games ha estado perdiendo plata como loco gracias a sus exclusivos, sus pactos de copias vendidas y toda la cuestión. Según la información que Apple entrega, Epic Games habría perdido alrededor de $140 millones durante 2019, alrededor de 300 durante 2020, y se espera que pierdan otros 160 más durante 2021, llevando estas grandes pérdidas de la tienda a $600 millones en total.
Bueno, con esa plata yo me puedo retirar tranquilo por el resto de mi vida, pero ¿qué juega con Epic, güey?
Claro, o sea, todos sabíamos que era un secreto a voces, que Epic Game estaba básicamente quemando dinero para conseguir exclusivos para la tienda, para pegarle un poco Steam.
O sea, básicamente...
Pero ahora que escuchamos números, es como...
Ya, déjame que te pregunte, así como por sencilla vez, Epic, ¿valió la pena derrochar tanta plata por tener Kingdom Hearts exclusivo para Epic?
Yo creo que no, pero ellos dicen que sí.
O sea, Epic dice que sí, dice que... Bueno, dicen que así son los negocios, que para generar dinero tienes que gastar dinero y según Epic, no les importa tanto que las pérdidas se proyecten en $600 millones para finales del 2021, porque al parecer, según ellos, las ganancias de la tienda se proyectan para $700 millones a final de 2021.
Ah, o sea, terminan ganando $100 millones y dicen, ya, esto se arregló, listo, viste plata, listo, chao, se fue todo.
Es que tampoco están así vos, Javier, porque es que esto
no
es... No,
porque no están así.
Es que no es así porque no es a un nivel de existencias, entiéndase. Yo que di coffee tres veces, Yo creo que soy un experto porque lo di tres veces el ramo. Pero la cosa es que aquí lo que se pronostica como ganancia y pérdida no es referente a las existencias, sino a contratos. Esta es una pérdida. La pérdida de 400 millones son pérdidas, son gastos. Son cosas que no se recuperan con el con el ejercicio que hace esta empresa.
Claro. ¿Cachai?
Es lo mismo que, por ejemplo, pagar la cuenta de la luz, pagar, no sé, pues, servicios de mantenimiento. Es plata que se perdió, que no va a volver.
Sí, pues.
¿Cachai? Y estos 700 de ingresos que dicen son 700 de ingresos por venta, no un resultado. ¿Me entiendes? No un resultado de actividades que se hace una vez que hace la contabilidad entera. Es que dicen, ya, nosotros, ¿cachai? Nosotros recibimos 700 como ingresos por venta, que no es lo que a eso hay que descontarle. Los gastos que se hicieron para poder sacar es aquí del juego cada una de esas existencias en inventario que ellos tienen, porque tienen que pagarle a sus proveedores. Y aquí en ninguna parte se están contabilizando estos 400 o 300 millones que hay por gastos. ¿Cachai?
Claro, pues. Entonces, aparte, Epic está haciendo mal el contraargumento diciendo sí. ¿Sabes qué? Ya, te lo banco. Nuestros excesos son de 600 mil millones, pero no importa porque nuestras ventas son de 700. No, así no funciona tampoco, po.
Es que eso es, po, te están mezclando peras con manzanas.
Sí,
te están mezclando, ingresos por venta con resultados de ejercicio con los gastos. Y es como esos chistes, claro, matemáticos que te marean. ¿Hay cachado eso? Los típicos chistes matemáticos que te hacen los profes para marearte, que es porque te mezclan, te dicen como que estas dos cosas que supone que deberían restarse se suman, ¿cachai? Eso es, está jugando con esos números.
Bien de pavo en todo caso.
No, o sea, encuentro que bien de pavo de parte de ellos, pero son vivos para la gente que natural que no sabe cómo funciona, po.
Claro, también. O sea, la gente natural le dice, mira, han gastado 600, pero han ganado 700. ¿Cómo? Ah, ¿cuál han ganado?
Han ganado 100.
Pero, claro.
Es que también hay que tener en cuenta contra el titán que están peleando en este momento, porque si quieren meterse al negocio y quieren hacerle la pelea a Steam, no es poca la inversión que hay que hacer para conseguir la base de jugadores.
Y eventualmente ese exceso que tienen en ventas, restado con los excesos que no van a volver de las platas que obligan, que obligatoriamente tienen que pagar por temas de licencia, por temas de proveedores, por temas de todo lo que implica llevar una tienda en línea.
Claro, mira, para tirar otro dato más acá al montón, recordemos que porque este es de los pocos casos donde se supo exactamente cuánta plata pagaron por un juego. La exclusividad de Control les costó a Epic Games casi 10 millones y medio.
¡Auch!
De dólares. Entonces, yo creo que esa es una buena pregunta lo que tú mencionaste, Javier. ¿Cuánto habrá costado la exclusividad de Kingdom Hearts?
Claro, po. Te deja pensando.
Siendo Square Enix, muy barata, no puedo decir.
No, po. Siendo Square Enix, siendo Disney.
Siendo lo irritantes que son para no querer meter la franquicia en otras plataformas. ¿Cachai? Considerando lo mucho que se tardaron en ponerla en Xbox, partamos por Xbox.
Bueno, si nos vamos por ese lado también, vale la pena mencionar que aparte de estos supuestos 700 millones esperados que va a producir la tienda hacia finales de 2021, vale la pena mencionarte que Fortnite, antes de irse de iOS, había ahí mismo, solo en iOS, generado también 300 millones de dólares.
Claro, porque el juego es rentable, según.
Claro. Entonces,
es un juego rentable, reventable.
Chuchuchuchu.
Epic Games salió a vender siendo que no era para tanto, que así son los negocios.
O sea,
pero loco, ponerle un valor, aunque sea esperado, a esto.
O sea,
todos sabíamos que esto estaba pasando, todos sabíamos que Epic quemaba plata, pero ahora como tener
un referente estadístico,
es como wow.
Sí, es como, o sea, sabíamos que te gustaba quemar plata, pero nunca pensamos que tenías un vicio.
Sí, no sabíamos.
Cabros, imagínense esta situación. Imagínense las compañías personificadas y de repente se juntan en un cuarto, hacen entrar a Epic y dicen, Epic, tenemos que hablar. Esto es una intervención, estás quemando mucha plata. Y están todos ahí sentados y Steam lo mira como, ¿para qué vamos a llorar a este weón?
Bueno,
y por un lado está CD Projekt Red glitchándose en el borde. ¿Cómo le estará yendo CD Projekt Red?
No, no he escuchado mucho.
¿Pero qué launcher tiene CD Projekt Red?
No, tiene un launcher, pero tiene la tienda GOG. Ah, tiene el launcher.
GOG Galaxy.
Pero Cyberpunk también está en Steam, ¿o no?
Está en Steam, sí, también está en Steam.
Claro, pero la idea de CD Projekt es que te venden todas las cuestiones, o sea, en una versión sin DRM, así que yo asumo que...
Te venden una llave, y la llave es tuya.
Claro, y también está, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no es exclusivo de ninguna tienda.
No. Pero probablemente tenga alguna integración con Steam ahí desde su tienda, cosa que te, bueno, obligue a estar logueado en Steam para jugar.
Bueno, si alguien ahí afuera quiere ir a leer los documentos de toda esta información con los alegatos iniciales de Apple y de Epic Games, son hermosos documentos de 325 y 365 páginas respectivamente.
Sí, de hecho, yo intenté ojearla y al final me aburrí en la página 3, así que no, no.
Wow. Entendible. ¡Nuevo récord!
Y el juicio está previsto a ser realizado el día 3 de mayo de este año, así que yo supongo que a medida que nos vayamos acercando a esa fecha, vamos a tener más información al respecto y van a salir más detalles jugosos de cómo se atacan mutuamente estas grandes empresas que gastan y generan millones y millones de dólares.
Exacto, porque recuerden, amigos, son empresas, no son gente, así que peleen
son
entre ellas.
No son gente,
no son tus amigos,
billetes. No son tus amigos, solamente quieren tu billete.
¡Pelea de dinero!
Sí.
Bueno, señores, este ha sido nuestro programa. Me acompañaron esta noche Amaru.
¡Oh, yeah!
Sebas Contre.
Sería interesante ver qué billete duele más.
Y finalmente, yo, Alonso.
¿Cacharon que va a salir una Switch LED color Game Boy Advance? No la quiero, es fea.
No sé, yo a lo mejor... No, espera, ya tengo una Switch. En fin, buenas noches, gente.
Adiós.